Y Caraquí, el pastor se va. Pero en esta ocasión, el pastor llegó. Así que, qué bueno, gloria a Dios. Para mí es un alto honor poder compartir la palabra de Dios y bueno, estar adorando para que el Señor nos dirija a través de este mensaje de hoy, que es una serie, Cartas para la Vida, que ya por varios tiempos la iglesia ha estado compartiendo. Y en esta ocasión me toca el último capítulo de la carta de Tito. Los hermanos que necesitan una Biblia, levanten la mano para que reciban una como esta. A ver, allá. Gracias. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te damos gracias por esta linda ocasión, por este día, un día especial. Cada vez que nos reunimos en tu casa es especial. Señor, razón tuvo el salmista en decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Abrimos nuestro corazón, yo solamente, Señor, soy un instrumento, Señor, un portador de tu palabra, mi Dios. Habla tú a cada uno de nosotros. Sabemos que aún hablando, el que está proyectando esa palabra tuya, recibe también, Señor, y yo abro mi corazón para recibir lo que tú nos estás diciendo y nos has de decir en este día. Gracias por el pastor Ramón y el equipo que les usaste de manera especial y han llegado con bien. Qué bueno, mi Dios. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. El mensaje de hoy se titula Dispuestos a toda buena obra. Y está basado en la carta de Tito, el capítulo 3. Y en el versículo, son 15 versículos que tiene este capítulo 3 de Tito. Y ahí vamos a ver del 1 al 15 lo que el apóstol Pablo le tiene que decir a este líder que él deja allí. Y el objetivo del mensaje es enfatizar en la nueva naturaleza que tiene el creyente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y esa esperanza gloriosa que tenemos de una vida eterna, con la cual influenciar a una cultura que lastimosamente cada vez busca estar más corrupta y necesitada de la regeneración de la cual el apóstol Pablo trae aquí y la renovación por medio del Espíritu Santo. Y Pablo le recalca al creyente por medio de esta carta y en este capítulo 3 hace un hincapié. Le recalca la importancia de las buenas obras que la iglesia está llamada para alcanzar el propósito de ser. Y Pablo escribe aproximadamente por el año 66 después de Cristo esta carta a Tito, quien está en la isla de Creta, después de haber sido dejado allí en uno de los viajes que tuvieron, dejado por el apóstol Pablo para que funcionara como un obispo, como un líder espiritual, en medio de esta iglesia en Creta. La isla de Creta está ahí entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo, entre Grecia y Turquía. Y en el día de Pentecostés ya ellos tenían representantes creyentes en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo se manifiesta de manera especial, que la iglesia, poco tiempo después que Cristo asciende al cielo, la iglesia es investida con esa llenura del Espíritu Santo. Ahí, en ese grupo, ya habían hermanos cristianos de aquí de Creta. Y ahora pues Pablo envía a Tito a este lugar, y Creta era un lugar estratégico a nivel comercial. La civilización cretense era una de las más arcaicas. Desde el año 3000 antes de Cristo ya era un pueblo establecido allí, conocido por tener, claro, una cultura, además de ser industriosa y desarrollados en adornos de oro, cobre, bronce. Allí había una situación y Tito tenía una gran tarea, siendo que los cretenses eran politeístas, eran violentos, corrupción sexual y, según lo dicho por el filósofo y poeta Epiménides, El tal profeta que menciona Pablo en el capítulo 1, versículo 12, que el pastor Ramón nos trajo el mensaje en ese capítulo, los cretenses son siempre, dice ahí en ese versículo, dice allí en el versículo, mentirosos, malas bestias, esto es Pablo hablando, glotones, perezosos, pero ya no hay de esos. Así que quizá el trabajo de nosotros es diferente, ¿cierto? Ay, ay, ay. De aquí la palabra que sale esa de cretizo. Este es un cretizo. Para 2 años, estoy con un grupo en uno de los viajes que llevamos al Mediterráneo. Y estamos precisamente en la isla que ahora está temblando, Santorini. Y estamos en una de las tiendas. Todo muy bien organizado, muy bonito. Hay hermanos de la iglesia. Yo estoy cerca, precisamente, hay una de las hermanas ancianas de la iglesia. Hay otra pareja al lado. Y justo en el mostrador hay una serie de cajitas de naipes, barajas, cartas de esas de jugar. Y la portada de la cajita, oh my Lord. Pero era en caricatura, pero era precisamente acto homosexual explícito lo que estaba impreso en la cajita. Mientras las hermanas estaban ocupadas viendo los artículos y la persona que estaba tras el mostrador la atendía, yo disimuladamente moví todas las cajitas por la parte de atrás donde no había nada. Y seguí caminando. No pasó 2 minutos y regreso donde las hermanas, las cajitas las habían puesto otra vez donde estaba inicialmente. Así que me imagino cómo era la situación en los tiempos cuando estaba allí Pablo y deja a Tito la condición que había en todo esto. Y Tito tenía esa gran tarea. Pablo deja entonces claro en esta carta a Tito lo que ya Jesucristo nos había dicho que debe ser la iglesia. Y en el capítulo 1, como les dije, allí el tópico principal es organizar la iglesia. El pastor Ramos, por cierto, trajo el mensaje titulado ¿Cómo tener una buena iglesia? En el capítulo 2, lo básico es, está basada netamente en lo que es la palabra de Dios, en lo que muestra ese capítulo 2. Y el pastor Ron, el domingo pasado, habló precisamente sobre la belleza de la guianza bíblica. Y en el capítulo 3, es practicante de buenas obras y ahí el título que le puse, dispuesto a toda buena obra. Busquemos entonces en ese capítulo, creo que ya lo tienen, el capítulo 3, ahí del versículo 1 al 15. Y en ese primer versículo, en la primera parte, dice el apóstol Pablo, comienza con esta palabrita, recuérdales. Interesante, recuérdales, o sea, algo que se ha dicho, pero vuélvelo a decir a todos, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Ahora, no me extrañaría para nada que un monarca, un presidente de nación, un presidente de una empresa pida esto, pero me extraña que lo pida el apóstol Pablo, esto que está aquí, es cosa seria que lo pida él, ¿por qué? Por todos los vituperios y persecuciones del apóstol, como también de la iglesia, fueron causados ¿por quiénes? Por autoridades, tanto gubernamentales como también autoridades eclesiásticas. Ahora, ¿no sería esto una paradoja? Absurdo. Pero el apóstol Pablo va aún más allá. Cuando a los romanos, en la carta que le envía a los romanos, en el capítulo 13 del versículo 1, versículo 7, dice allí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahora añade, porque no hay autoridad sino de quién, de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Así me quedo yo también calladito cuando oigo eso. ¿Cómo es posible que haya autoridades que uno dice, Dios mío, países, yo estoy seguro que ustedes, algunos aquí haya venido quizás su país huyendo de de un sistema donde los gobernantes no están actuando conforme a lo que son los intereses del bienestar y la seguridad del pueblo. ¿Por qué? Pero ahí lo dice el apóstol Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y no me tiren piedra, porque estoy leyendo la palabra, es lo que dice la palabra. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y lo sigue recalca, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y ahí hay tela para cortar. ¿Por qué hay gobernadores que están como están y donde están? Hay que ir entonces a historia. Y a veces déjeme decirle una cosa, y esto que le voy a decir puede sonar algo duro, pero hay gobernantes que uno no entiende el por qué. Y cuando se va al asunto, porque dice la palabra, Dios es el que pone y quita gobierno, ¿cierto? Y aunque no entendamos la razón de ser, déjeme decirle que no fue que Dios dijo, este cabezón con el ejército lo hizo y no pude yo impedirlo. Lo que pasa es que no entendemos el obrar de Dios. Pero Dios nos dice algo, y aquí precisamente si seguimos, el apóstol Pablo es claro en ese particular. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, lo vuelve a decir, que atienden continuamente a esto mismo. Y hay muchos que lo hacen como hacen y no saben que Dios está en el asunto. A Nabucodonosor Dios le llamó en una ocasión mi siervo Nabucodonosor. Ahora el 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, entendamos esto, que la autoridad gubernamental es un diseño entonces establecido por Dios. ¿Y es para qué? Para preservar el orden y cuidar de lo creado por Dios, aunque a veces no entendamos eso. Por ende, el gobierno que usurpe ese orden va a terminar de alguna manera en ruina, como han terminado muchos también. Mas los atropellados por el sistema de ellos, por obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿le parece familiar eso? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, Sadrán, Mesac y Abednego. Esto tienen asegurado de parte de Dios, amados hermanos, una recompensa que trasciende lo efímero de esta vida. Ahora el apóstol Pablo, volviendo entonces ahora a Tito, versículo 1, en la parte B de ese versículo, ahora él dice, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y de aquí que sale el título, entonces, dispuesto a hacer lo bueno. ¿Y nuestra naturaleza humana es buena o es mala? No siempre está dispuesta a hacer lo bueno. Se lo dijo Dios a Noé después del diluvio en Génesis 8:21, allí en una partecita de ese versículo dice, esto es Dios hablando, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud. Y Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12 el apóstol Pablo añade esto, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay, y añade, uno solo. Uno solo. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos una naturaleza no buena. hay algo malo. Ahora, ¿hasta dónde está lo bueno y hasta dónde está lo malo? Es lo que muchos preguntan por ahí. Pero, ¿qué es eso bueno que Dios nos está llamando a nosotros a hacer? Dicen los doctores que mucho de lo bueno se puede tornar en malo. Si usted come mucho, muchas de las cosas que son buenas, pero las come en exceso, termina malo. Y si usted entonces hace mucho de lo malo, termina peor. Pero, ¿de qué bueno está hablando? Vamos a seguir adelante y más adelante yo creo que vamos a estar claro en eso. Y dice Romanos 3:23, o sea, el versículo 23 de ese capítulo, por cuanto todos pecaron, ¿están qué cosa? Destituidos de la gloria. Y no dice algunos, dice ¿quiénes? Todos estamos destituidos. Por eso, siempre al final de cada mensaje, ¿qué es lo que hacemos los predicadores? Un llamado. Para que tengamos la oportunidad de salir de esa condición. Ahora, lo glorioso aquí es que Jesucristo entra en la escena de esa trama humana, de esa condición caída, de esa naturaleza que tenemos, que Dios mismo dijo, el hombre desde su juventud tiene esa inclinación. Y en Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a qué, a salvar lo que se había perdido. Ahí estoy yo también. No sé usted, todos nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero ¿qué dice? Que Jehová llevó en él, en Jesucristo, el pecado, la carga de todos nosotros. A esto entonces, que ahora son salvos, se le instruye, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que instruirlo a regirse o a guiarse por estos principios de bondad. Y en el versículo 2, volviendo a Tito, capítulo 3, dice, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz. A no hablar de nadie. Yo sé que aquí ninguno tenemos ese intento de hablar mal de nadie. Y dice que el que habla mal del prójimo ama la guerra, ¿sabe? Salmo 34 dice en el versículo 12 al 16, y lo leo de Reina Valera, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Yo creo que la gran mayoría, ¿cierto? Ahora, añade, apártate entonces del mal, haz el bien, busca la paz. ¿Y qué cosa? Síguela. Y dice ahora, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, lo cual es lo que anhelamos, que Dios esté atento al clamor de nosotros. Y en el 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Señores, no es negocio entonces hablar mal y buscar guerra. En el versículo 2 ahora continúa, ser respetuosos. Y hay un eslogan, que una consigna de campaña que a mí se me quedó en la mente, y no sé si usted lo escuchó, que decía, vota para que te respeten. Y me vino a la mente rápido eso y le cambié el voto porque ya pasaron las elecciones. Y ahora le puse, respeta para que te respeten. Cuando respetamos, ahí vas a tener ese resultado de respeto. Entonces, demostrando plena humildad, dice Tito a Pablo a Tito en el versículo 2, demuestra plena humildad en su trato con todo el mundo. Y hay tres verbos en este versículo 2, que necesitamos prestarle atención, donde dice, busca, ¿qué cosa? La paz. Y ahora, ser respetuoso. Y el tercero es demostrar humildad. ¿Dónde estamos en ese nivel? Que Dios nos ayude. Y es algo que yo le pido al Señor, que uno pueda, Señor, ¿qué ves en mí? Lo que ves en mí, quítalo. Si hay algo que no te agrada, sácalo de mí. Y yo creo que ese debe ser la oración de cada uno de nosotros para que no haya interrupción en Dios manifestar su bondad, el favor de Dios para con cada uno de nosotros. Hebreos 12, 14 al 15, mire cómo dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y ahora le añade algo importante, sin la cual nadie verá al Señor. Y algo aquí en el 15 que usted subraye por ahí, haga énfasis en esto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo no sé cómo usted pueda ver esa parte de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque yo sé que el que recibe a Cristo como Señor y Salvador tiene un sello. Y si tiene un sello, ¿qué dice la palabra? El maligno no lo va a tocar. Pero mientras estamos aquí, amados hermanos, déjeme decirles, si voluntariamente nosotros nos apartamos de esa cobertura, hay peligro. Yo creo que hay peligro. Y aquí precisamente el apóstol Pablo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar esa gracia de Dios. Y ahora añade que brotando, ¿qué cosa? Raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Ahora más adelante en el versículo 3 viene un tiempo que ya pasó, donde él dice, en otro tiempo, lo cual Pablo repite 5 veces, amados. En este versículo, unos verbos gramaticales, hablando en pretérito imperfecto, indicativo, donde dice ahora, le añado, usted tiene el versículo 3, ¿verdad? De Tito 3. Dice, éramos, ¿qué cosa? Necios. Y algo más, desobedientes. ¿Cuántos fueron teenagers? De los que ya no son teenagers. ¿Y cuántos son teenagers aquí? Yo creo que veo algunos jóvenes por ahí. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, no solamente los de Santorini ni los de Creta. Vivíamos en malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos, ¿qué cosa? Unos a otros. Yo pensé que eso no pasaba en la familia. Pero ay, Dios mío, cuando se llega a una etapa donde hay unos compromisos, especialmente yo no sé los que están, que tienen ya envejecientes muy avanzados, que hay que darle cuidado, las peleas que se forman entre los hermanos y hermanas. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién le toca? Y demás. Y yo digo, Dios, cuando éramos niños jugábamos tranquilos. Y el que se metía con un hermano o con una hermana había problema, ¿cierto? Pero es que es la naturaleza que hay, que cuando llegan ciertos momentos, ¡bum!, sale a flote. Por eso es necesario que nosotros estemos continuamente bajo esa sujeción del Espíritu Santo. Que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, porque si vivo yo, la cosa se daña. Ahora vive Cristo en mí. Ahí sí que tengo las de ganar con él. Así que eso éramos, pero ahora en el versículo 4, él habla de un tiempo que llegó. Y dice, pero cuando se manifestaron, en nosotros la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, y eso viene a mi mente un coro que cantaba desde muchos años, hubo un cambio cuando a Cristo conocí y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Dos manifestaciones aquí que son divinas. ¿Cuál dice? Bondad y el amor de Dios. Y Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vamos al versículo 5 de ese capítulo 3 de Tito, donde él añade, él nos salvó, hablando de Jesucristo, no por nuestra propia justicia, sino por, ¿qué cosa? Su misericordia. ¿Quién se merece? Yo no merezco absolutamente nada. Lo que tengo es la misericordia. Hay otro himno que viene a mi mente que dice, yo merecía ese lugar de ser clavado en una cruz, ser despreciado, ser humillado por mi maldad, pero él lo llevó por nosotros. Dentro de un mes y algo vamos a estar precisamente conmemorando ese sacrificio de Cristo, aunque la iglesia del Señor lo recordamos en cada momento, en todo momento. En Isaías 64:6, la versión internacional dice sobre esa obra, lo siguiente: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como, ¿qué cosa? Trapos de inmundicia. Así que no hay nada que podamos hacer nosotros que nos logre alcanzar esa restauración que perdimos. Salir de esa naturaleza mala que hay en nosotros. Porque las obras, la mejor que podamos hacer, aquí el profeta decía que son como trapos de inmundicia. En el versículo 5, entonces seguimos de Tito 3, donde dice: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí hay dos cositas que pudiéramos nosotros ponerlas como sinónimo, pero realmente tienen cada una algo interesante para pensar. Y le puse aquí sobre algo que encontré por el web.giv, donde dice que la regeneración es la operación del Espíritu de Dios introduciendo la vida divina en el espíritu del hombre. En otras palabras, el hombre, al caer de la gracia de Dios, cayó en muerte, separación de Dios. Y ahora Dios no vive en el hombre. Ahora el hombre está en sus andadas. Y lastimosamente, cuando Dios se separa, ¿quién entra a manipular al hombre? Satanás. Automáticamente. Y la regeneración, entonces, ¿de qué nos habla? De cuando Dios toma aquello que se apartó de él y lo regresa entonces a él y lo hace ahora nuevo. Ahora lo regenera. La renovación es entonces, una vez llegado a la regeneración nos pasa del espíritu del hombre, la vida de Dios, a su alma, su mente, sus emociones y su voluntad. Entonces ahí es donde la renovación, nosotros tenemos que tomar esa participación y caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, se lleva a cabo la regeneración. Pero ahora en un proceso de nosotros de crecimiento, donde se comienza, como dice el apóstol Pablo, tomando la leche espiritual, pero después seguimos tomando alimento más sólido para entrar a esa renovación, donde ir cortando lo que era una cultura ajena de Dios, que pudo ser influenciada por nuestros la cultura de donde establecimos. A veces oigo personas que dicen: yo nací así y muero así. Y es cerrarle las puertas a esta restauración que todos necesitamos. Perdón, es que soy predicador y a veces me levanto. Que todos necesitamos. Amén, hermano. Porque nos escapamos de Dios. Y eso es lo lindo, la gracia, la misericordia de Dios, que, amados hermanos, todavía está en pie, está por ahí. Y ya las cosas que están sucediendo nos dice que, amados hermanos, esto está ya para ser que recogido. Esto está ya para que se cierre el arca. Porque para donde va el hombre cada vez más en su intensidad de prepotencia y de alejado de Dios. Yo no sé si usted está al tanto, pero en estos días el vicepresidente de esta nación está en Europa y ha estado en varios congresos ahora. Y uno de ellos le habló a todos los líderes de naciones de esa región que estaban allí, y lo fundamental es que la crisis que se está experimentando en muchas de las naciones es que el ser humano se ha olvidado de los principios del Creador. Después aparece en uno de los programas de reporteros entrevistando a algunos de los que estuvieron en la reunión y hasta se burlaron de lo que dijo el presidente. Pero, amados hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros y lo sigue haciendo. Y Dios ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que cuando Dios mira a cada uno, Dios que está viendo algo de él. Pero como nos escapamos de él, ¿qué anhela él? Que usted se acerque a Dios ¿Y qué dice la palabra? Que se, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que él está ahí, que es galardonador de los que le buscan, porque ese es el amor de Dios. Y Jesucristo, ¿cuántas veces? ¿Con cuántas alegorías? Incluso haciendo milagros que le censuraron porque lo hacía en día de reposo. Y el Señor tenía que traerle. Dime tú, si un hijo le pide a un padre un pan, ¿le dará una piedra? Si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre, decía Jesucristo, dará lo que le pidan? Ese es el amor tan grande de Dios. Por eso Pablo hace hincapié y le dice a Tito: Tito, recálcale esto, haz énfasis en esto. Porque el que conoce a Dios se empapa del amor de Dios, de la compasión de Dios. Y el más severo ese, como uno que me cruzó en la I-95 los otros días, yo tenía que salirme la 192 y el tráfico no me dejaba. Y cuando tuve una oportunidad después de mi señal, me tomé el otro carril, él venía lejos. Él acelera en un camión para que yo no entrara. Y ya yo estoy llegando y tengo el otro carro que acaba de parar por esto. Tuve que entrar, no me quedó otra. Él aceleró, me pasó por el lado y me pegó el freno frente a mi carro. ¿Qué le dije?
No le dije.
Me traje a la memoria una vez. Llegó un cliente al negocio que tenía mi papá y ahí se puso con cuentos y dijo: no, y este hombre me chocó el carro y llegó el policía y yo salí tan bravo y frente al policía le dije a este hombre: mira, tú no sabes qué hacer, tú no tienes licencia. Pensaba que iba a decir cuánta palabra había, era lo que estaba esperando mi papá. No, claro que no. Amados hermanos, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo, nuestro hombre exterior se va desgastando, mire lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esta naturaleza ahora de renovado, donde ahora el Señor nos regeneró, pero ahora entra esa renovación donde el Espíritu de Dios comienza a trabajar con nosotros, va cambiando mente, va cambiando emociones, va cambiando nuestra voluntad. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayen, hermanos, que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, cada vez que me miro en el espejo me doy cuenta, el interior no obstante se renueva de día en día. Y ahora en el versículo 17 de 2 Corintios 4, porque esta, y mire cómo lo pone, interesante, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven, señores, son eternas. Y ahora le dice a Tito en el versículo 6, así que Cristo derramó sobre nosotros abundantemente Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amado, ya pronto estaremos conmemorando, como le dije, ese momento glorioso. El versículo 7 de Tito 3 dice, así lo hizo para que justificados por su gracia, no por nuestras virtudes ni obras, señores, llegaremos a ser, ¿qué cosa? Herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y esta es la bendita y gloriosa esperanza que tenemos, amados hermanos. Así que alienta al creyente en medio de esas pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de persecuciones que tengamos, en medio de gobiernos que no están haciendo conforme al propósito de Dios y Dios tiene para ellos sorpresas y no cambian. Creo que esta es la esperanza, o esta esperanza era esa inspiración del apóstol Pablo para decir lo que dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. ¿Y el morir qué cosa? Así que todo el que se muere en Cristo, amados hermanos, ganó. En esos funerales hay que celebrar entonces, en medio de llanto, porque es la separación de él. Así que el énfasis de este capítulo 3 es empeñados en hacer buenas obras. Y en el versículo 8 dice él, este mensaje es digno de confianza, le dice Pablo a Tito, y quiero que lo recalques. Y esa palabra recalcar, cuando usted busca en el diccionario la palabra recalcar, dice que es decir palabras con lentitud y exagerada fuerza de expresión para que se entienda bien. Así que mire el énfasis que Pablo le está haciendo a Tito en cuanto a esto. Y le añade, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Y esto es excelente y provechoso para todos. Así que piensen esto, las buenas obras, hermanos, no son para alcanzar el cielo, pero inspirarán a otros a cómo alcanzarlo. Así que, recalcando sobre evitar las controversias necias con los de la misma casa, en el versículo 9, ahora Pablo le dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Y en el versículo 10, ahora le dice cómo manejar a los difíciles. Así que, Pastor Ramón, al que cause divisiones, amonéstalo, ¿cuánto? Dos veces. Y después, evítalo. ¿Pero cómo así? Primera de Corintios 15:33, Pablo dice esto, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si hay alguien que usted le ha recalcado algo, le ha dicho, y sigue cabezón, déjelo cabezón. Y usted no se convierta a uno de ellos. Hay que hacerlo con tal de que esa persona recapacite. En el versículo 11 ahora Pablo dice, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y ahora en el 12 viene con las buenas obras y atenciones para con los de la casa. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Y ahora le añade, ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y a Apolo, de modo que no le falte nada para su viaje. Todo esto son características de la iglesia del Señor. Y qué bueno, mire, el pastor Ramón nos acaba de dar un informe de la obra tan linda que se hace. ¿Y quién ayuda para esto? La iglesia del Señor. Ayuda a aquellos que están llevando la obra. Y concluyo entonces, en el versículo 14 dice, que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras. Aún cerrando ya el capítulo y cerrando la carta, lo recalca. Aprendan a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. ¿Vale la pena hacer bien cuando te hacen mal? Vale la pena. Si no te responde la persona, el recipiente de tu bondad, vas a tener la gracia de Dios. Y segundo, una conciencia tranquila. Y el tesoro mayor de un anciano en avanzada edad es una buena conciencia. Por el contrario, lo peor para ese anciano es el remordimiento. Cuando se dice quisiera darle marcha atrás el tiempo, no hay por dónde. Si hubieron cosas en tu vida que posiblemente te dan ese sabor amargo, te felicito que estás aquí, porque este es el lugar de enjuagarte la boca y de que ahora tu boca te sepa dulce, tu corazón, todo tu ser. ¿Cómo? Entrando a esa regeneración, a esa renovación. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo basado en buenas obras, por cierto. Y Dios dice en Isaías 58:6-9, que el verdadero ayuno es hacer las buenas obras. No para ganar el cielo, ya lo dijimos, ¿no? Pero el ayuno verdadero, y lo dice, que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, dice en el 8, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te va a seguir. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Qué le parece de eso? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y en la salutación final 15 dice, saludo de parte de todos los que me acompañan, saludo a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes. Y aquí termina la carta a Tito. Y el domingo que viene el Pastor Ramón comenzará la primera carta a los Corintios, ¿verdad, Pastor Ramón? Así que esto va a seguir. Ahora, quiero que meditemos un momento y si quiere ponerse en pie, póngase en pie. Y meditemos en que en esta salutación del apóstol Pablo, todos aquí estamos incluidos. Que todos reciban esa gracia que viene de Dios, la cual Él la ofreció dando a su unigénito Hijo, donde dice para que aquellos que le reciban obtengan regeneración y renovación, dice el apóstol. Y este ahora es un momento muy especial. Porque yo no sé si el 100% de los que están aquí pueden recibir tranquilamente esta gracia, como dice el apóstol Pablo, a los que aman la fe, para que esa gracia sea con ustedes. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo no sé dónde está usted en su diario, en su caminar, qué transición está pasando, qué está atravesando. Si se le hace difícil el ser bondadoso como Dios nos ha llamado y como el apóstol Pablo le recalca y le pide a Timoteo, a Tito en esta ocasión. Porque Dios fue el mayor bondadoso para con nosotros. ¿Quién merece una eternidad gloriosa con Él, una herencia? Cuando Él nos avisó, dijo, el día que hagas esto vas a morir. Y caímos, lo hicimos. Pero, repito, Dios muestra tanto su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él envía a su Hijo para sacarnos de allí, para rescatarnos. Piensa en esto, que cuando salgas por esta puerta en el día de hoy, tú te vayas con esa esperanza gloriosa, con esa certeza de que ahora tú perteneces a los regenerados y a los renovados por medio de Cristo, el unigénito Hijo del Padre, para que aquellos que le reciban obtengan vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol, en 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, aquí estamos en esta hora. Señor, y clamamos a ti, porque sí tú sabes dónde está cada uno de nosotros. Señor, y en este momento, el que haya venido buscando esa solución a la crisis, donde nadie ha podido ayudarle, a esa lucha interna, Padre, que salga de aquí renovado, donde pueda decir, has cambiado mi lamento en baile, me has ceñido de alegría. Esto en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Y mantenga esa linda actitud hablando con Dios. Hable con el Señor, aún a los hermanos creyentes ya, donde está usted posiblemente necesitando una intervención del Señor en alguna área de su vida. Tome este momento. Pídale al Señor. Pero si hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Este es el momento. Y yo lo invito, hermano, recíbalo hoy. Si hay alguien aquí, ahí donde usted está, levante su mano para que oremos por usted. Donde usted indica, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. O alguno que dice, yo me reconcilio con el Señor. Hay alguno aquí. Como le digo, no sabemos qué puede pasar después. Alguien se nos puede cruzar. Cuando estamos en la I-95, cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, hermanos, asegure que la eternidad suya sea con el Todopoderoso de Israel. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y voy a pedir al pastor Ramón que pase por aquí para que él entonces se encargue de lo demás. Y oremos, ayudémonos unos a los otros a hacer lo que el apóstol Pablo nos ha recalcado. Juntos.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Un aplauso, pastor, de verdad. Gloria para Dios. Yo sé que mensaje poderoso. Se puede sentar unos minutos mientras el pastor sigue hablando. Puedes dejar la música de fondo pero y encender las luces. Mientras el pastor estaba hablando, esa área de renovación y generación es tan importante para el cristiano, hermanos. Cuando estaba allá en Guatemala, una de las razones que hacemos viajes misioneros y todos los que han ido con nosotros acá y los que están aquí que fueron, nos damos cuenta que lo hacemos porque no es porque estamos buscando ningún tipo de gloria para nosotros, es que nos damos cuenta de la necesidad de cada ser humano. El ser humano tiene una necesidad grande. Tiene un vacío en su corazón, como dice el pastor. El hombre quiere ser sanado. Necesita ser sanado. Pero lamentablemente su orgullo no lo deja. Y nosotros vamos allá y vemos la humildad y el agradecimiento de estas personas. Y primero que decimos, Señor, wow, tanto que tenemos. Que muchos nos olvidamos, como decía el pastor Luna. Recuérdale estas cosas. Como dice él, Pablo lo recalcaba diciendo con esa palabra, recuérdale estas cosas. Le alzaba la voz, le decía, porque la necesidad, esa necesidad, nosotros tenemos esa necesidad. Nuestro orgullo muchas veces nos aguanta a no hacer, a quedarnos aguantados en nuestras sillas. So, cuando venga ese momento, hermano, cuando el Espíritu Santo, como está diciendo el pastor, esté llamándole a ser regenerado, renovado en Cristo, usted diga, heme aquí, heme aquí, amén, heme aquí, heme aquí. Vamos a tener compañeros de oración aquí ahora. Le voy a pedir a los hermanos Luis y Jennifer que pasen por acá. Mi esposa pasa por acá. Pastor, pase con su esposa también, nunca lo hago pasar por aquí. Y mientras terminamos temprano, pero yo creo que es adecuado de cuando el mensaje, vamos a si usted tiene una necesidad, como dijo el pastor, una necesidad de acercarse otra vez a Cristo. Al Señor no le importa su pasado. El Señor quiere saber qué va a hacer usted el día de hoy. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Y estamos por aquí. Mientras vamos a bajar la luz, usted pase por aquí y permita que uno de nosotros ore por usted. ¿Ok? Vayan pasando aquí, venga, venga. Si tiene una necesidad, cualquiera que sea, pase por aquí. Pase una de las parejas. Pase por acá. Si no hay vergüenza, estamos en familia. Pase por acá y vamos a orar por ustedes. Pasen por acá para que podamos orar por ustedes. Necesito un toque del Señor. Necesito ser renovado, restaurado. Necesito ser infundir nueva fuerza. Aleluya. Si pasen, estamos en familia. Venga por acá. Pasen por aquí uno de ellos. Pasen por allá. Y vamos a seguirlo. Mientras usted está en su asiento, medite en el mensaje que nos trajo el pastor. Medite en ello, ¿ok? En el nombre de Jesús. Pase por acá.